Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Arrancamos esta segunda hora del Buenos Días Madrid. Ya sabéis que estamos hasta la una de la tarde acompañándote aquí en Onda Madrid, que es la radio de todos los madrileños. Enseguida vamos a conocer una iniciativa preciosa de la Asociación Sonrisas, por la que han estado repartiendo juguetes a los niños afganos llegados del horror de Kabul. También vamos a actualizar la jornada deportiva de Liga y otros asuntos que nos traerá José María del Toro, nuestro compañero del partido de la una. Vamos a volver a Chinchón y vamos a estar por allí, por la zona, por Colmenar de Oreja también, porque, como han escuchado, se convierte durante un tiempo en plato de cine, y también tendremos música con Mario San Román. Pero ahora lo que vamos a hacer es hablar de videojuegos.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Este fin de semana se ha celebrado el Día del Gamer o Día Mundial del Videojuego. El mundo del videojuego ha dejado de ser un mundo exclusivo para unos pocos para convertirse en un hobby más entre buena parte de la población, sobre todo la más joven. Por este motivo vamos a hablar de un proyecto europeo que lidera la Universidad Pontificia Comillas, con el que se pretende crear un videojuego para ese sector de la población, para los más jóvenes, que les prepare para enfrentarse, atención, al cibercrimen, al ciberbullying y también para evitar engaños online o abusos. Gregorio López es investigador del Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas y también coordinador del bautizado como Proyecto Rayuela. Gregorio, muy buenos días.
Hola, buenos días, Nieves. ¿Cómo estás?
Muy bien, interesadísima en conocer cuál es esa iniciativa que habéis puesto en marcha. ¿Qué es eso del Proyecto Rayuela, Gregorio?
Bueno, el Proyecto Rayuela es un proyecto financiado con fondos europeos en el que colaboramos 17 socios de 9 países de la Unión Europea. Y el objetivo principal del proyecto, como comentabas, es desarrollar un videojuego de tipo aventura interactiva que, por un lado, ayude a los menores a formarse en buenas prácticas en Internet y, por otro lado, también nos permita, a través de los datos que se recojan a través de ese juego, identificar posibles perfiles de riesgo para que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que participan en el proyecto puedan desarrollar política pública para protegerlos.
¿Cómo a través de un videojuego se puede combatir eso, precisamente, el cibercrimen, el ciberbullying? Ponos un ejemplo, por favor.
Bueno, la idea es que el videojuego ponga a los jugadores, en este caso menores, ante determinadas situaciones de Internet a las que se pueden enfrentar en Internet y que, dependiendo de...
Gregorio, parece que se nos ha cortado esa comunicación que estábamos manteniendo con el investigador del Instituto de Tecnología de la Universidad Pontificia Comillas. Es también coordinador de ese proyecto Rayuela, en el que, como nos decía, forma parte de un consorcio con 17 socios de 9 países de la Unión Europea en el que participa. Gregorio, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, disculpa, no
Perfecto.
sé qué ha pasado.
Bueno, esta parte de la tecnología es así. Nos contabas eso, cómo se podía combatir precisamente el ciberbullying, el cibercrimen, dirigido especialmente este proyecto Rayola y estos videojuegos, ¿verdad?, a los menores, sobre todo.
Sí, te comentaba que en principio la idea es que el videojuego sea un videojuego de tipo aventura interactiva, entonces habrá diferentes ciberaventuras que tratarán los temas que abordamos en el proyecto, que concretamente son ciberbullying, como comentabas, pero también online grooming, trata de personas con fines de explotación sexual y los riesgos tecnológicos asociados a dispositivos conectados que suelen usar los menores, como puede ser wearables o smart personal assistant, pues en esas ciberaventuras los menores se enfrentarán ante situaciones reales, ¿no? Y dependiendo de sus decisiones podrán acabar en una situación de riesgo o a salvo. Si acaban en una situación de riesgo podrán volver a intentarlo hasta que acaben en una situación a salvo y por tanto aprendan esas buenas prácticas que te comentaba anteriormente. Una analogía que solemos poner es que es parecido a lo que ocurre con cómo los pilotos pilotar una
Qué lástima,
parte
estamos
utilizan
teniendo.
simuladores de vuelo en los que aprenden pero sin tomar riesgos y lo que aprenden luego les sirve para pilotar un avión real. Pues aquí es algo parecido, ¿no? Pueden aprender en un entorno libre de riesgos y luego aplicar lo aprendido a su día a día online.
Claro, lo bueno es que es un formato atractivo, ¿no? Porque un videojuego ya de por sí llama la atención de los menores. Igual de otra manera, en una charla didáctica, pues se aburren más, bueno, dependiendo de la charla, claro, pero es verdad que es una forma, ¿verdad?, esta de los videojuegos de atraer su atención para un fin tan importante como ese es el de saber qué no deben hacer para acabar siendo víctimas de ciberacoso o de ciberbullying.
¿Puedes repetirme la pregunta, Nieves, que te he perdido?
Sí, no, que decía simplemente reflexionando sobre lo atractivo, ¿no? Que puede resultar un videojuego precisamente para atraer la atención de los menores en este caso y que por sí mismos se den cuenta de los peligros que tiene Internet, de ese ciberacoso, de ese ciberbullying, que puede resultar más atractivo a lo mejor que una simple charla, ¿no?
Claro, sí, efectivamente, esa es uno de los factores claves del proyecto, ¿no? De cara a formar, a educar a los menores en el buen uso de Internet, pues este es, nos parece una manera que será atractiva para ellas, para ellos que les motivará, ¿no? A aprender y, por tanto, un factor clave del proyecto, desde luego, que es hacer el videojuego atractivo para los menores y ya estamos de hecho colaborando con ellos para averiguar pues qué es lo que les gusta e intentar incluirlo en el videojuego.
¿Para cuándo va a estar este videojuego listo? ¿O ya en qué fase está? ¿O ya pueden estar practicando con él?
No, todavía no. El proyecto empezó en octubre de 2020, ahora justo vamos a terminar el primer año. Durante este primer año, lo que hemos hecho ha sido investigar en los temas que os comentaba anteriormente para averiguar cuáles son los factores que más influyen en esos ciberdelitos y en esos riesgos tecnológicos. Y ahora nos adentramos en el diseño del videojuego. La idea es traducir los principales hallazgos de esta primera etapa en el videojuego. El primer prototipo de videojuego está planificado para marzo de 2022, del año que viene, y luego habrá una fase en la que pues iremos mejorándolo, haciendo pruebas con grupos de interés, y después de esa fase pues nuestra idea es abrirlo al público en general. Esperamos que podamos hacerlo.
Es cierto que hay muchos peligros, ¿verdad? Y lo sabe bien Gregorio López, que es investigador del Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia de Comillas. Más allá de este videojuego en sí y de ese uso responsable que tienen que hacer los menores de Internet, es cierto que los peligros, como digo, están ahí. Los niños y adolescentes menores de 18 años representan, Gregorio, aproximadamente uno de cada tres usuarios de Internet en todo el mundo, y seguramente se está viendo, hay estudios, ¿no?, que son muy vulnerables, muchos de ellos, a redes sociales, a retos, en fin, que esto está a la orden del día, y también ustedes como formadores e investigadores tienen un papel muy importante.
Sí, y más aún, Nieves, en la situación actual después de debido al COVID-19, un informe reciente de la Fundación ANAR, por ejemplo, apuntaba que en 2020 aumentó los casos de grooming un 60% comparado con 2019, los casos de pornografía infantil y prostitución un 40% comparado con 2019, es decir, la situación actual complica aún más el escenario y creemos que hace aún más necesario un proyecto como este.
¿Qué recomendaciones le daría, ya para terminar, a alumnos que tenga o a la población en general, ¿no?, sobre todo de edades tempranas y también jóvenes que además tienen algunos una adicción a la tecnología brutal? Bueno, pues tenemos muchos problemas hoy precisamente hablando de la tecnología.
Que formarlos, sí, a ellos y a sus padres y tutores. Y bueno, en ese sentido, pues creo que espero que nuestro proyecto ponga su granito de arena para hacerlo.
Seguro que sí. Gregorio López, muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya muy bien ese proyecto Rayuela.
Muchas gracias a vosotros. Que pase
un
buen día.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
¿Todavía no recuerdes las tardes de verano? Sigue viviendo las noches. Finaliza el verano con nosotros, de lunes al viernes, a partir de las 10 de la noche.
Nuestra terraza de verano.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguís pidiéndonos esas canciones dedicadas. Esta es otra de ellas.
Te voy a dar. Tu medicina no es adictiva, es pecado mortal.
Neus, cuéntanos.
Pues Rosa nos ha pedido esta canción de Lola Índigo, Ya no quiero nada, y nos dice: feliz inicio de semana, os deseo un buen día. Hola a todo el equipo de Buenos Días Madrid.
Muchas gracias, qué bien. Bueno, pues con esta canción vamos a apurarlo un poquito, que si no luego nos regaña, ¿eh? Oye, venga, que la he pedido para escucharla. Venga, venga, pues muchas gracias por escribirnos y mandarnos este mensaje. 628-091-117. Hasta ahora, Neus.
Hasta ahora.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Well, can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But baby, you hardly even notice when I try to show you. Song is meant to keep you doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de Afganistán. Ya saben que el operativo de evacuación de españoles y colaboradores afganos ha conseguido sacar del país asiático a más de 2.200 personas, de las que 1.700 han manifestado su deseo de pedir protección internacional aquí en nuestro país. Hoy, bueno, de hecho, ahora mismo, a partir de las 11 de la mañana, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, está compareciendo en el Congreso de los Diputados para informar sobre la crisis en Afganistán. El viernes aterrizó en la base aérea de Torrejón de Ardoz el último avión español procedente de Kabul con 85 afganos, donde ponemos el foco porque precisamente allí la asociación Sonrisas ha estado regalando juguetes a los niños que huían de los talibanes y que llegaban aquí, a nuestro país, con sus familias hace unos días. Y José María Arroyo es el presidente de esta asociación, Asociación Sonrisas. Chema, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo se gestó esta iniciativa de regalar juguetes y cómo la habéis vivido?
Pues la verdad que fue todo muy, bueno, como todo ha sido súper precipitado todo, porque en fin, no solamente la salida de allí, sino el venir aquí a cogerlo y tal. Fue el martes pasado, un coronel Julio del Ejército del Aire nos pidió que si teníamos juguetes para poder llevar a los niños y las niñas que habían venido, nos pusimos la maquinaria, empezamos a hablar con diferentes empresas, voluntarios y tal. Yo diría que de 4 horas, pues ya teníamos un montón de peluches por parte de Mieles, de juguetes, de balones y muñecas del Corte Inglés, de aviones para recortables para poder montar en 3D de otra empresa que no, de B-Fly. En fin, se hizo todo muy precipitado, pero luego los bomberos Unidos Sin Fronteras, que nos ayudaron a recogerlo a los almacenes, y en menos de 2 días, porque el miércoles y el jueves ya lo teníamos todo organizado, y el viernes por la mañana fuimos allí a llevarlos todos con un grupo de voluntarios y de uniformados que colaboran con la asociación, que de aquí quiero agradecerle a todos ellos, tanto a Protección Civil de Alcobendas como a la Guardia Real de Madrid y a la Guardia Civil, pues que vinieran y colaborasen con nosotros a poder entregárselo ahí a los niños.
Claro.
La verdad que una experiencia, no sabría calificarla. Por un lado es muy gratificante, por el otro lado es muy agridulce, porque el hecho de ver la situación en la que vienen, sin nada, los niños que, en fin, no tienen culpa de nada y que al final son los que son los grandes perjudicados de todo esto, pues si podíamos aportar un poquito, en fin, de alegría esa mañana, pues la verdad que estuvo muy bien porque le encantaron los juguetes, en fin, estuvimos jugando con ellos y fue una experiencia maravillosa, de verdad.
Bueno, despertáis muchas sonrisas de muchos niños con esos juguetes, pero entiendo que luego ese es el reconocimiento, una labor que de forma, bueno, desinteresada, en el sentido de que estáis haciendo siempre, poniendo de vuestra parte, sacando tiempo de debajo de las piedras, corriendo hacéis todo, ¿no?, para poder dar esas sonrisas, precisamente haciendo honor a vuestro nombre, la Asociación Sonrisas. Cuéntanos, ¿desde cuándo nace la ONG y qué hacéis exactamente en vuestra organización?
Pues llevamos ya este nuestro séptimo año, que en fin, el tiempo vuela y corre de una manera que esto es abismal. Un grupo de amigos, pues decidimos juntarnos de las diferentes, tanto civiles como diferentes miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerza Armada y Emergencia de toda España, para intentar a paliar un poco y ayudar a los niños que están en el hospital, llevarle un juguete, en fin, montarle allí un espectáculo con las motos, con los perros, con los caballos, con los camiones, en fin, con los aviones en algunos sitios, y poder hacerle una mañana diferente también, no solamente a los niños, sino también a las familias que están, pues, en fin, que desconecten un poco de los días y de la semana, incluso meses, que llevan en el hospital. Uh-huh. No, empezamos a juntar, empezaron a salir voluntarios y gente de todas las ciudades de España y, en fin, en estos 7 años, pues, pocos hospitales nos quedan ya por visitar, pero bueno, llegó la pandemia y nos frenó un poquito en seco absolutamente todo lo que son las visitas y como, en fin, como todas las instituciones o todas las ONG y tal, tuvimos que reinventarnos un poco, empezamos a colaborar con diferentes cantantes como Vicky Gastelo y Andrés Suárez, que le debemos muchísimo a ellos. Hicimos campañas pues para poder recaudar fondos para comprar tablets para residencias de ancianos, para comprar móviles, para, en fin, material sanitario que se entregó por diferentes residencias y hospitales de toda España, y no hemos parado, es verdad, en fin. Han sido dos años muy muy duros, muy duros.
¿Cómo te ha cambiado a ti la vida personalmente, Chema, presidente de esta Asociación Sonrisas, desde que se pone en marcha la ONG?
A mí, un cambio totalmente de 180 grados, porque yo vivía tan tranquilo con mi trabajo, haciendo mis cositas, en fin, yo no tenía ninguna complicación.
¿A qué te dedicabas, Chema, antes?
Yo, en consultoría trabajo. Y, uh-huh. y la verdad que, pues, en fin, trabajaba, llegaba a casa, hacía mi vida normal. Y ahora, pues, trabajo, pero en mis ratos libres, pues, llevo adelante también el tema de toda la ONG. Uh-huh. Es verdad que te quitan muchísimas horas de estar con la gente, con la familia, con los amigos, pero bueno, todo compensa, es decir, tiene su cruz y tiene su cara. Y la verdad que cada vez que organizamos una visita, ahora que estamos preparando todo el último trimestre en diferentes hospitales como el León, Zaragoza, Madrid, Granada, en fin, vemos que compensa absolutamente cada ratito que está en el hospital y que en fin, y que los niños, eso es lo que se van a llevar, ese recuerdo.
Claro. ¿Y qué recuerdo te queda a ti? ¿Hay alguna historia que te haya marcado más emocionalmente en estos 7 años que llevas de experiencia con la Asociación Sonrisas?
Uf, mucha. Porque además lo bueno que tiene la asociación es cuando hacemos la visita o nos involucramos, incluso yo diría que personalmente con cada caso, y el caso de algunos niños como Adrián, que fue el primero que ya falleció, diferentes casos de niños, bueno, niños que y niñas que se han podido recuperar y que te llaman las madres para darte las gracias, o que consigue, en fin, el deseo que tiene el niño de que quería tal cosa y va el Guardia Civil y le lleva el juguete. Hay muchísimo. Lo más importante me los quedo, siempre digo que me los quedo para mí, porque es quizás es el bálsamo, es como el Santo Santorum nuestro, es decir, ese tipo de reconocimiento. A mí no me gusta que se hagan público, está bien, porque, en fin, se agradece que la gente te dé las gracias, pero preferimos quedárnoslo para nosotros porque es como nuestro alimento diario para poder seguir adelante.
Claro. Supongo que estos niños afganos que han llegado de ese horror, ¿no?, que se está viviendo en Afganistán, en Kabul, te mirarían a ti y al resto del equipo, bueno, con una sonrisa, ¿no? Y con muchísima emoción. Hay otros muchos que se han quedado allí, pero es verdad que a todos no se les puede ayudar, lamentablemente. Ojalá y se pudiese. Supongo que hay familias rotas en las que habéis visto, ¿no? En primera persona, pensando en lo que se han dejado allí y en qué futuro se esperan ahora. Claro, ¿cómo ves el futuro tú de lo que te podían contar o de esos niños, ¿no? Que de momento se aferran a ese peluche que seguramente les va a dar mucha suerte gracias a la Asociación Sonrisas.
Los más pequeños, la suerte de los más pequeños es que no eran conscientes de dónde estaban metidos. Te venían a pedirte un balón, o te pedían a venir a pedirte una muñeca o un juguete, y se le veía en la cara que no eran todavía conscientes. Los que ya tienen una cierta edad, hablamos ya de a partir de los 12, 14 años, esa gente eran totalmente, se le veía en las caras que eran conscientes de lo que estaba pasando. Y ya los padres y las madres que hay en el campamento, eso ya es otro tema. Es decir, eso ya, yo espero que, en fin, siempre hay que ver el lado bueno, o por lo menos el lado positivo de todo, e intentar que se puedan recuperar de este palo, porque dejar una ciudad, dejar un país, dejar tu mundo a un sitio totalmente nuevo, desconocido, que no tiene nada que ver con tu vida normal, y la verdad que esta situación no es agradable para nadie. Si yo soy inmigrante, vine de Córdoba hace casi 20 años, y fue voluntariamente, es decir, no es me voy de mi tierra a otro sitio a empezar una nueva vida porque me obligan. Entonces, yo espero y deseo que se pueda calmar esto un poco. Lo dudo muchísimo, en fin, no, siempre hay que ser positivo, pero bueno, estamos hablando con asesinos, no estamos hablando con personas, con talibanes que no son personas con las que se pueda negociar, es decir, entonces, pero bueno, espero que por lo menos se pueda calmar, que puedan dejar salir a todo el que quiera salir. Y la verdad que no envidio nada el papel de los políticos, ¿eh? Tienen un papelón ahí brutal, pero en fin.
Es verdad. Chema, para las personas que nos están escuchando, que quieran colaborar con la Asociación Sonrisas, ¿de qué manera pueden ponerse en contacto con vosotros?
Pues mira, toda la información la tienen, en fin, ahora como está tan de moda todo el tema de redes sociales, tanto en Instagram, como en Twitter, como en Facebook o en LinkedIn, o incluso en la página web pueden entrar y ver cómo colaborar, tanto haciéndose socio. Nosotros tenemos una pequeña cuota de 10 euros al año, en fin, que no da para mucho, pero cubre por lo menos un poco los gastos de todo lo que es la página web, para poder enviarlo, el seguro y todas estas cosas, o bien haciéndose voluntario, o cuando se enteren a través de las redes, si hay alguna visita, poder venir, conocernos en persona, ver todo el equipo, la gente que colabora y que participa en cada visita, en cada evento, y toda ayuda que venga, bienvenida siempre, siempre, sea lo que sea. Nosotros cogemos juguetes, cogemos ropa, todo, absolutamente.
Uh-huh. Estamos hablando de ropa usada o ropa nueva, juguetes nuevos usados. Lo digo para que la gente que os esté escuchando y que de pronto considere que os la puede dar, pues eso para que lo sepan.
Con la situación, siempre hemos cogido tanto juguetes nuevos y ropa como de segunda mano. Ajá. El único problema es que con el tema del COVID, para el tema de hospitales y centros o residencias que vamos, o casas de cuna o casas de menores, intentamos que sean nuevos. No por nada, sino porque, en fin, nos evitamos todo el tema de... Pero siempre hemos cogido, y de hecho los primeros años siempre teníamos todos los juguetes que nos daban. Son de segunda mano, pero están en perfecto estado. Los envolvíamos, los limpiábamos, le poníamos su lacito, en fin, los llevábamos. Claro. Y no ha habido ningún problema. Ahora, actualmente, el problema es que deben de ser nuevos, por lo menos que estén empaquetados, por el tema de la pandemia del COVID.
Bueno, pues hay muchos niños que tienen de todo, exceso de juguetes, de todo, y es verdad que en lugar de que uno tenga 5 o 6, o si los tienen y se lo pueden permitir, pues perfecto, pero que también piensen en esos niños vulnerables, en esos pequeños a los que cualquier detallito pues les consiguen arrancar una sonrisa, que es precisamente el nombre de esta asociación a la que nos hemos acercado por esa iniciativa tan bonita de donar juguetes a los más chiquitines que han llegado de Afganistán. Chema Arroyo, presidente de la Asociación Sonrisas, muchísimas gracias y que vaya muy bien.
Que va, muchísimas gracias a vosotros por todo.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back.
to let you know I can really shake 'em down.
María del Toro, 11:35 de la mañana, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, señores, ¿cómo estás?
Pues muy bien, estáis ahí preparándolo todo para el partido de la una, contenidos de, bueno, de la Liga,
sí,
y también
claro.
Supongo que mucho Mbappé, ¿no? Que el reloj está ahí,
sí,
y la cuenta
tic-tac,
tres,
tic-tac, tic-tac. Sí, sí, porque quedan menos de 48 horas para que se cierre el mercado. Bueno, está claro que estamos de resaca liguera porque hoy es lunes y toda la jornada o gran parte de la jornada se disputó ayer. Hablaremos del Atlético de Madrid, que debió ganar frente al Villarreal, jugó una gran primera parte pero se fue 0-0 al descanso, que se vio 0-1 abajo, que se vio 1-2 abajo y que en el último minuto, es curioso, pero el partido empezó en domingo y el gol del empate llegó en lunes, pasadas las 12, gracias a un error terrible de un defensa del Villarreal, pues consiguió al menos rescatar un punto y mantenerse entre los primeros clasificados. Real Madrid es líder, pero por mejor diferencia de goles, junto a Sevilla, Valencia, Atlético de Madrid, Barcelona y Mallorca, así que contaremos cómo le fue al equipo del Cholo Simeone en un partido montaña rusa, porque pasaron muchísimas cosas durante los 90 minutos. Siguiendo con la Liga, gran triunfo del Rayo, 4-0, primera victoria del Rayo en primera división en su retorno frente al Granada. Al descanso tenía ya todo el trabajo hecho, 3-0 arriba, así que día grande para los de Iraola. Lo contrario para el Getafe, que ha perdido 3 partidos en las 3 primeras jornadas. Las sensaciones son buenas, los resultados son malos. Ha perdido los 3 partidos por la mínima. 1-0 en Valencia, 0-1 contra el Sevilla, 2-1 contra el Barcelona. Por cierto, noticias de última hora en el Getafe, de hace nada. Cucurella se marcha al Brighton, equipo de la Premier League. 18 millones ha pagado la cláusula del equipo británico. Y viene Jorge Cuenca, un central que viene del Villarreal, cedido hasta final de temporada y que va a suponer que Chema se vaya al Rayo Vallecano. Además, por supuesto, el asunto Mbappé, tic-tac, como decías tú, hasta mañana a las 12 de la noche, mercado abierto, las últimas noticias que nos llegan, el PSG dice que la oferta es insuficiente, estos 170 millones más 10 en variables, vamos a ver si el Real Madrid la sube o no la sube, lo cierto es que ayer Mbappé jugó los 90 minutos con su equipo, en un órdago claro del equipo parisino, otros en esas circunstancias, si tenían pensado venderlo, no hubiera jugado, porque siempre corre el riesgo de una lesión, no. Jugó los 90 minutos, marcó los 2 goles de su equipo de la victoria en Reims, y Messi jugó los últimos 25 minutos. Había expectación por ver a Messi, pues jugó sus primeros 25 minutos en el debut en la Liga Francesa.
Debut, además, que, vamos, como si fuera un Mesías, ¿no? Le iban aclamando, lógicamente,
sí,
porque estaba...
Y eso que era fuera de casa. El debut bonito, bonito, será dentro de 2 semanas, allí en el Parque de los Príncipes, en su casa, con su afición. Ese será con todos los focos y ya en el 11 inicial veremos si con Mbappé al lado o sin Mbappé al lado, que eso no lo sabemos. Y te quiero contar también lo que pasó ayer en motor muy rápidamente, porque ayer fue esperpéntico lo que vimos en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. Resulta que llovió intensísimamente durante toda la tarde y se iba retrasando. 3:20 de retraso la carrera, por fin deciden que sale. Pero no hubo carrera, hubo el timo del tocomocho, que dicen algunos, porque corrieron 2 vueltas perfectamente alineados detrás del coche de seguridad, que era lo que necesitaba la organización para dar puntos y para decir que la carrera se había disputado, es decir, no hubo carrera de ninguna manera. Así que Verstappen, que salía primero, llegó primero, Russell, que salió segundo, y Hamilton, que salió tercero, llegó tercero. Para decepción de la gente. Verdaderamente esto hay que repensárselo. Me cuentan los que saben más de esto que antiguamente la carrera se pasaba el lunes y se disputaba como Dios manda.
Claro.
Porque para esto es mejor no disputarla. Han dado la mitad de puntos, es decir, 12,5 puntos al ganador y está muy igualado al frente de la tabla. Pero, en fin,
no
3:20 aguantando el tirón allí, sobre todo los espectadores de la tele aún, pero los que estaban allí en el circuito, 3:20 con lo que estaba jarreando, para luego 2 vueltecitas después de un coche de seguridad, en fin...
Hay que mirar
que
esto.
Se lo hagan mirar, que se lo hagan mirar.
Sí, sí, sí.
Y contaremos también las motos, que hubo ayer incidente entre Jorge Martín, el madrileño, y Marc Márquez. Pidió perdón luego Márquez, le tiró. Y ganó Quartararo, que tiene medio título en el bolsillo. Así que con todo esto y más, mucha resaca liguera, Mbappé y todo lo demás, estamos a partir de la una en el partido de la una.
Venga, pues luego a la una hacemos relevo. Gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp,
628-091-117.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pod. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 11:41 de la mañana nos vamos a ir de nuevo a Chinchón, donde ya sabéis que tenemos nuestra unidad móvil y donde va a ser testigo de un rodaje que convoca, entre otros, a Tom Hanks, a Scarlett Johansson o a Bill Murray. Una cinta de Wes Anderson que está dando la vuelta en cuanto a expectación a este municipio de la Comunidad de Madrid, con gran atractivo turístico, nos lo contaba antes su alcalde, y en el que ahora se suma ese atractivo también al cinematográfico. Gloria Talavera, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿dónde te encuentras ahora?
Sí, Nieves, aquí seguimos en la Plaza Mayor, bueno, hablando y charlando con hosteleros, con vecinos. Javier nos atiende detrás de su barra del restaurante Fuente Arriba. ¿Qué tal estáis con tanto movimiento de turistas, de famosos, de directores?
Bueno, pues estamos muy contentos porque gracias al rodaje pues se nota también la economía. Chinchón es un pueblo hostelero. Vive mucho de la hostelería, pero la temporada alta empieza en otoño y primavera, con lo cual los veranos suelen ser más flojillos, pero gracias a la película pues se nota que hay más movimiento y podemos trabajar mejor.
Viene menos gente en verano porque hace más calor, afortunadamente, y disfrutamos de un día muy agradable. ¿Qué se ve? ¿Qué se nota diferente?
Bueno, pues por el día no se ve nada en general, porque el pueblo sigue estando tranquilo. Se nota mucho turista que viene preguntando por la película, y lo que es en relación a la gente que trabaja en la película y gente que ha venido de fuera, pues se nota por las noches, sobre todo en las terrazas, pues que salen a tomar algo, a cenar algo.
Y se habla en inglés, claro.
Hablan en inglés y hay franceses y hay italianos.
¿Y cómo os entendéis con ellos?
Bueno, pues gracias al traductor de Google.
Ahí está, ahí, ¿no? Manejándolo.
Ahí estamos, sí.
Javier, me decíais que estáis acostumbrados a rodajes, a las series, y a ti incluso te ha tocado salir de figurante en alguna de las películas que se han rodado aquí en Chinchón.
Bueno, sí, yo es que aparte de ser hostelero, soy músico, entonces alguna vez he tenido que hacer alguna figuración en plan de músico.
¿Y en esta ocasión?
En esta ocasión no, porque como estoy atareado aquí con la cocina, pues no.
Se ha hecho un estupendo casting y más de 200 vecinos van a participar. Ha trascendido muy poco del título o del argumento de esta película. Muchos hablan de una película del oeste, a juzgar por los escenarios, ¿no? Tú ya los has podido ver caminando por la carretera.
Pues la verdad que sí, lo poquito que se ve, porque tampoco puedes acceder a ellos con más seguridad. La verdad es que está todo muy oculto, nadie sabe de qué va la película, y por lo que se ve pues han montado pues esos cañones como en Colorado. Parece un paisaje del oeste, pero no se sabe tampoco realmente.
Hay quien se piensa que la Plaza de Toros es en realidad un escenario de la película, pero nada que ver.
Pues no se sabe tampoco, porque creo que no, por lo que se habla del tema de la película no, pero por ejemplo sí sé que el Teatro López de Vega han desmontado el patio de butacas. No sé si es que van a convertirlo en algún salón o a un baile, no sabemos nada.
Bueno, aquí está ya, por lo tanto, fichando algunos escenarios Wes Anderson, el director, al que tú, al igual que yo, ya hemos podido ver, ¿no?
Yo sí, le he visto además salir por aquí, por la calle, y a los hijos de Tom Hanks, el hijo también está por aquí.
¿También lo habéis visto? ¿Se parece a él o qué?
Pues yo no, a este chico no lo he visto, pero a Tom Hanks sí. Uh-huh. Al director, a Wes Anderson.
Que se mueve en un vehículo muy especial, es fácil saber quién es.
Pues bueno, como te comentaba anteriormente, Chinchón no tiene así taxi, ni metro, ni autobús, ni cosas de estas, ¿no? Entonces parece ser que han alquilado unos cochecitos como los campos de golf, que los tienen aparcados ahí en la plaza del Parador. Y eso pues es lo que les permite pues llegar hasta donde están los rodajes.
Claro, moverse más fácilmente entre varios municipios. Por cierto, ¿se interesan por la gastronomía del municipio de Chinchón? ¿Preguntan por los dulces típicos o por los asados? ¿Qué comen? ¿Qué cenan?
Bueno, pues yo no lo sé desde el punto de vista de restauración, en plan de restaurante no lo sé, porque yo lo que tengo es un bar de tapas y demás, y lo que toman es lo que toma todo el mundo, pues su brava, su tortilla española, boquerones, jamón, ¿sabes? Y sobre todo vino, porque son franceses y además piden vino de Rueda, Rioja y esto.
Javier, muchísimas gracias por charlar un ratito con nosotros y vamos a seguir hablando de esta película y de los escenarios que saldrán en ese rodaje. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Nieves, muy interesante. Qué bien nos tratan aquí en Chinchón, ¿eh? Nos vamos a quedar un poquito más.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros. Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Chinchón, gracias Gloria, gracias Pedro. Con la unidad móvil nos vamos a ir hasta el Teatro Rialto de Madrid.
Sé que no hice nada para hacerte feliz. Estuve tan perdido por ahí.
No me digas nada, yo sé cómo. Excusas que decir.
Teatro Rialto de Madrid en Gran Vía 54, donde este jueves a partir de las 8:30 de la tarde vamos a escuchar a Mario San Román con su álbum Septiembre.
No me des ninguna oportunidad.
Hombre, Mario San Román, oportunidades sí quiero que nos des ahora, aquí a todos los oyentes del Buenos Días Madrid, para acercarnos a tu música, para conocerte más. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
Hola, Nieves, buenos días. Bien, todo muy bien. Gracias.
Bueno, dentro de nada, al Rialto, para dar todo de ti en cuanto a tu último trabajo y además para revivir también temas que se pudieron grabar en mayo, ¿verdad?, en ese Teatro Coliseum, con un montón de canciones interpretadas por un montón de amigos.
Sí, la verdad es que fue increíble. Fue una historia muy larga porque pasaron muchas cosas por medio antes de llegar al Teatro Coliseum. Entonces, bueno, fue muy especial, se grabó en directo con muchos amigos y, bueno, y al final, pues con esta canción que acabas de poner, el David Suber no pudo estar en directo, pero grabamos esta canción en estudio, que también viene en el disco de Septiembre.
Bueno, una canción que viene en ese disco de Septiembre, un álbum muy especial para ti también por las circunstancias, efectivamente, como decías, que estamos viviendo, ¿no, Mario?
Sí, nosotros teníamos todo preparado para el mes de abril, y ese mismo día, con todo montado, pues bueno, hicimos las pruebas antes de actuar y cogimos 5 de la banda del coronavirus, uno de ellos en la UCI. O sea que la verdad que, joder, llevamos muy dentro esto. Y luego lo hicimos, por eso fue tan emocionante luego hacerlo. Y bueno, ese disco, aparte de eso, trae un documental que habla sobre eso, ¿no? Sobre todo lo que pasó hasta llegar a ese gran concierto que vimos en el Coliseum y que repetimos ahora en el Teatro Rialto.
Allí, ¿cómo se encuentra el compañero que estuvo en cuidados intensivos?
Bien, estuvo un mes y pico, además no era de Madrid, era gallego, entonces, claro, sin familia, sin nada, bueno, de todas maneras tampoco se podía visitar a nadie. Mal, yo también lo pasé mal, yo he perdido 100 kilos, la verdad que nos pilló a la banda muy fuerte. Muy, muy fuerte. Pero bueno, ya está, ya lo hemos olvidado y hay que seguir viviendo y para adelante.
Bueno, pues para adelante. Además, esto es una lección de vida, ¿verdad, Mario? Que lo que hace es eso, hay que coger impulso, hay que renacer como el ave fénix y sobre todo aprovechar toda la vida que nos queda por delante. Para ti, tu vida, buena parte de tu vida es la música, Mario.
Para mí casi toda mi vida es la música. Yo no me conozco de otra manera. Mira que tengo empresas y he trabajado en cosas distintas toda mi vida, pero al final siempre ha sido mirando a hacer algo en la música, ¿no? Entonces, bueno, ahora es un momento fantástico, es un momento increíble que ha empezado a gustar bastante y la verdad que sin querer, como con mucho esfuerzo, pero sin querer hemos subido unos peldaños, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. Tú eres madrileño y desde los 16 añitos ya estabas ahí toqueteando guitarras y haciendo de las tuyas, ¿no?
Sí, te voy a decir una cosa, Nieves, me ha hecho gracia porque antes estaba hablando un señor de lo de Chinchón, ¿no?
Sí.
Yo soy de Madrid capital, ¿vale? Con padres gaditanos, o sea, que yo me siento un poco de Cádiz también, ¿vale?
Sí.
Pero vivo en Morata Tajuña, muy cerquita de Chinchón.
Sí.
Y es verdad que se está liando una con la película que es tremenda. O sea, que esto os acabo de escuchar. Y yo soy de Morata, que es de Morata Tajuña, no soy, sino vivo allí desde hace 7 años. Yo os estoy escuchando y la verdad que sí, que se está liando una muy gorda.
Oye,
y yo sí, pues.
Y perdona, hablando precisamente de cine, tú además has estudiado dirección de cine, interpretación, o sea que como te pases sí. Por allí, igual también te fichan, Mario.
Yo tiempo me lo pasaría. Yo la verdad es que sí, estudié cine, guión, interpretación y bueno, hice un corto que tuvo bastante éxito, ganó muchos premios, que se llama Nunca es tarde, va sobre el amor eterno, cosa que ahora mismo parece raro, pero sí que es muy bonito, dura 8 minutos, pero ha ganado premios, es muy bonito, muy entrañable, la verdad.
Sí. ¿Tú piensas que bueno, el amor eterno está de moda realmente?
No, para nada, para nada, eso no existe ya, pero bueno. Es que ahora va todo muy rápido. Mira, yo el otro día le estaba contando a mi mujer que antiguamente cuando estaba en la playa, cuando era joven y estaba en la playa 8 horas, tenía cansado. Ahora todo se me pasa muy rápido. No me canso ni de estar 8 horas en la playa, que antes me cansaba un montón. No me canso de nada, ni de hacer un maratón casi. O sea, todo pasa como muy, muy, muy rápido, ¿sabes? Entonces es muy complicado. Yo estaba diciendo otro día, guau, hasta el 2 de septiembre el concierto, fíjate. Y digo, pues es este jueves, pero no puede ser verdad, de verdad, si hace 2 días salgo con las maletas para irme de vacaciones.
Oye, ¿dónde has estado de vacaciones, Mario?
En Cádiz.
Ay, que te tira la tierra.
Sí, tengo una casa allí, la verdad, que siempre que puedo aprovecho y voy para allá.
Bueno, de todas formas, Cádiz sí que está de moda, ¿eh? Pese a que, en fin, es un destino carete en general.
Sí, es verdad.
Pero es verdad que este año hay, bueno, a cada cual que pregunto dónde has estado de vacaciones y me acaban llevando a Cádiz todos.
Sí, es increíble porque yo cuando iba de niño, Conil era un pueblo de pescadores donde no había nadie. O sea, para mí lo más bonito que he visto en mi vida era con 10 años ver Conil, la playa vacía, con gente solamente de allí. O sea, era increíble, Zahara y todo eso, yo lo he visto desiertito, pero de verdad, ¿eh?
Uh-huh.
Y ahora mismo, pues bueno, y Cádiz capital ni te cuento.
Ya.
Cádiz capital no quiere ir nadie.
Bueno, y fíjate ahora cómo está. Volvemos a Madrid, te situamos allí en Morata de Tajuña desde hace unos cuantos años. ¿Qué supone para ti este concierto del próximo jueves, Mario? ¿Cómo estás viviendo las horas previas?
Pues mira, es como cuando te comes un, por ejemplo, hablando de Cádiz, te comes un poquito de atún, ¿sabes? Este bueno de Amadraba, y se te queda un sabor de boca y dices, joder, tráigame otro, por favor. Por favor, pues es lo mismo. En el Coliseum fue tan grande la experiencia, fue tan real, tan bonito, tan todo, ¿sabes? que se me antojó hacer el Rialto para tener un hermano gemelo sobre eso. Uh-huh. Fue tan fantástico, de verdad, fue muy bonito, es un conciertazo con todos los amigos. Y esta vez, pues bueno, va a ser prácticamente lo mismo, va a ser un poquito más de rock, vamos a meterle un poco más de guitarra, porque la otra vez iba con cuerda, ahora vienen metales, pero sí, vamos a meterle un poquito más, pero va a ser como el hermano gemelo.
Claro, sí, recordamos que efectivamente cuando estuviste en el Coliseum, pues te acompañaron Nacho Campillo de Tantango, estaba Javier Ojeda de Danza Invisible, Aurora García... y también Juan Vanegas, bueno, en fin, un montón de grandes artistas que al final, oye, no sé si la pandemia también os ha unido más a los artistas en general o cómo lo ves.
Si te cuento la verdad, yo me han apoyado amigos de la pandemia, se debería llamar, me acabas de dar el nombre, porque yo solamente conocí a David Summers, que no pudo venir. A Nacho Campillo lo conocí en el 2008 porque nos dejaron en su camerino, porque nosotros éramos muy desconocidos, nos llamamos los olvidados, de hecho, y no teníamos camerino, y Nacho Campillo nos ofreció el suyo, uh-huh. Pero tampoco le conocí de mucho más. Y en la pandemia, pues escribiendo Instagram y no sé qué, y tal, 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 pues mira, pues me hice amigo de Aurora, me hice amigo de Nacho Campillo, de Javier Ojeda, y la verdad que todos ellos colaboraron aquí sin ningún interés, solamente porque les molaba que llevara yo tantos años en la música. Les gustó mucho mi música y dicen, jolín, qué pena que tú no has estado ahí en la primera división como nosotros. Uh-huh. Espero alcanzarla ahora, porque creo que después de todo el esfuerzo y las canciones tan fantásticas que hay ahora mismo, creo que sí, estamos en ello.
Seguro que sí. No vaya versión de este La Quiero a Morir, Mario. Antes hablabas de tu mujer. ¿Cuándo ha sido la última vez que has dicho te quiero?
Yo, ayer, la última vez.
¿Y a quién?
Ayer, porque hoy no estoy con ella, claro. ¿Ah? O sea, me refiero que hoy sí más lejos. Pero siempre, yo la quiero un montón. A mí me encanta el amor.
¿Cómo se llama ella?
Verónica García.
Venga, pues Verónica, mira, como en este programa hacemos canciones dedicadas, pues te dedicamos esta.
Muy bien.
Bueno, es verdad que citabas antes a David Summers. Tú estás muy ligado, ¿no?, a Hombres G, Mario.
Sí, hombre, yo con Hombres G les conocí ya hace muchos años. Yo trabajé de pinchadiscos en su garito. En su bar, que se llama Pop and Roll. Uh-huh. Y luego ya estuve con Javier Molina, me hizo mi amigo del batería, y grabó incluso un par de temas conmigo, en plan de diversión, ¿sabes? Y bueno, y siempre hemos tenido una relación muy buena, pero claro, ya es desde el año 90, o sea, es que hace un montón, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, y la verdad es que son unas personas fantásticas, de verdad, son gente jolín. Me alegro un montón, cada vez que veo que les va bien, he pasado algo con Rafa Nadal. Es de esas personas que te gustan que le vaya bien, ¿sabes? Porque son muy buena gente, ¿sabes?
Sí, bueno, pues se nota que Mario San Román también es buena gente y te deseamos que te vaya muy bien, no solamente en la música, que es tu pasión, también en el cine, con ese corto Nunca es tarde tan reconocido, pero además tienes otros proyectos ahí, ¿verdad, Mario? Entonces deseamos que vaya todo fantástico. Y lo que vamos a hacer es emplazar a los oyentes a que vayan a verte con este álbum con Septiembre, que se lo van a pasar fenomenal allí en el Teatro Rialto, como digo, en Gran Vía 54, este jueves a las 8:30. Así que todos con Mario San Román. Nosotros también aquí en el Buenos Días. Ha sido un placer charlar contigo.
Nieves, muchísimas gracias a todos los oyentes de Onda Madrid. Y deciros que ahí lo tenéis. Si queréis saber un poquito más de mí, pues lo mejor es verme en el escenario. Muchísimas gracias y un beso a todos.
Un besazo. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego, Nieves.
Tantas noches sin dormir.
Pues así, con la música de Mario San Román, vamos a llegar a las 12 de mediodía, escuchamos juntos las noticias y a la vuelta, la última hora desde Buenos Días Madrid. Estamos hasta la 1:00.